Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 10 en las Islas Canarias. Seguimos en el partidazo con Paco, con David Sánchez, con Mónica, con Roberto Palomar, con Dani Senabre, con Guille Ugiano y con Fernando Evangelio. Y con Alberto Arroz, que está leyendo los mensajes, y creo que no es el único, que no soy el único que se duerme por las esquinas, ¿no?
No, no, son muchos los que lo dicen, gente que dice que está debajo de la manta con escalofríos, y otro dice, a mí también me dio sueño la primera dosis de la vacuna y la segunda nada. Y además gente que conozco también con una dosis le dio sueño. Y otro dice, olé, Joseba, yo me creía que era el único con la segunda dosis de Pfizer que estaba como si me hubiese fumado un porro, pero ayer me quedé sobao dos veces en el curro y casi me pego de cabeza al suelo y un compañero mío partiéndose de risa en el trabajo.
O sea, ya, que... Ahora vais a utilizar de excusa, vais de juerga toda la noche y ahora... Sí.
Hoy aquí estamos, donde hay que estar, ni más ni menos. Hoy tendremos el último capítulo de Vaya Fiesta con el grupo Risa. A ver qué han preparado para hoy.
Sí, dígame.
Sí, hola, buenas tardes. Timón de Roche, ¿verdad?
Sí, dígame.
Sí, Paco, Paquito, Super Paco, ¿no?
Sí, soy yo, dígame.
Encantado.
Soy Paco, hijo. Encantado.
Encantado. Mira, yo soy un oyente de la cadena COPE, del programa de El Partidazo, que sí. lo conoce usted, ¿no? El programa de Juanma Castaño y...
Sí, hombre, claro, sí.
Ay, madre, Paco, sí, es nuestro Paco. Nuestro Paco, hijo.
Pues el motivo de separación del grupo Risa.
Hombre, de separación no sé, pero de expulsión inmediata.
Por supuesto.
No sé ni
se hayan portado bien.
No sé ni lo que han hecho, la verdad. Pero no sabía además que habían llamado a nuestro querido Paco. Bueno, vamos a esperar hasta la recta final del programa. Oye, de cara a la final, para terminar con el asunto de la final del domingo, a ver quién le pone el cascabel al gato, porque tiene una pinta de partido truño importante, ¿eh?
Italia, ¿no? Es el que tiene la obligación. Inglaterra no va a hacer nada diferente de lo que ha hecho en los últimos partidos. O sea, yo creo que al revés. Todavía va a ser más Amarrategui tratándose de la final. Italia es verdad que empezó jugando muy bien la fase de grupos y todo eso, es la revelación, pero a medida que ha ido pasando fases, se ha ido italianizando más, ¿eh? Se ha ido olvidando más del fútbol alegre y ha jugado un poco más defensivo.
Es que si juega alegre, le viene muy bien a Inglaterra, ¿eh?
Sí,
yo creo que una Italia abierta y a
¿pero vosotros creéis que Italia va a ir a lo loco al ataque?
No, a lo loco
van
no.
Van a jugar con mucho cuidado.
Yo creo que va a querer dominar Italia, ¿eh?
Yo creo que cuanto más grande es el premio, más precauciones va a haber.
Y tanto.
Correcto. Y los dos saben que es una final, que llevan tiempo sin ganar un torneo. Pero yo también confío en que hay muy buenos jugadores sobre el campo. Porque, por ejemplo, Sterling, a pesar de que se ha inventado el penalti, a mí me parece un jugador súper desequilibrante.
Se lo ha inventado el árbitro.
Que la pide y encara. Y Harry Kane me parece buenísimo.
De la Eurocopa. Aunque sea microdosis de Sterling, es el jugador de la Eurocopa. Sí.
Y Kane, cuando se echa un poquito para atrás y mete esos pases interiores, a mí me encanta.
Hoy hemos visto la versión de Kane que habíamos visto en la selección inglesa en la fase de clasificación y que habíamos visto en el Tottenham, de ese jugador que participa, que genera superioridades siempre, que tiene muchísima calidad para asociarse, ha metido un pase en profundidad para Saka en la jugada del 1-1 que ha sido bestial. O sea, es que hoy hemos visto la versión de Kane que estábamos acostumbrados a ver y que en esta Eurocopa la hemos visto menos.
De todas maneras, es verdad que la Euro ha sido más bonita primera fase y octavos que los cruces de...
Sí.
Cuando han visto cerca las semis, el título y la final,
todo
el mundo...
Sí.
Está más cerradito.
Bueno, pero España, por ejemplo, el partido lo ha hecho contra Italia.
Pero sí, tampoco tuvimos 1.200 ocasiones. O sea, veníamos de hacer 5-5 y hicimos uno en el 80 y tantos. O sea, claro, en mayor la dificultad, pues ya son los rivales cada vez mejor, pero que la gente ha tenido miedo. O sea, España ayer la prórroga, me pasaba como Inglaterra hoy en la segunda parte. Yo decía, pero ¿por qué no ataca más? Si los dos están muertos, o sea, y Dinamarca hoy estaba muerta y ayer Italia estaba muerta. Pero es como, a ver si me van a pillar.
Sí, me pillan y se acaba el partido.
Y el error.
Sí.
Yo sí confío en una Italia que quiera mantener un poco el libreto que ha tenido en los últimos años, ¿eh? Es que con Mancini prácticamente el guión ha sido casi siempre así. Es que yo estoy convencido de que España no le dejó jugar como quería Italia. La primera parte estuvo todo el rato Italia mandando balón largo porque el bloque de España era tan corto y presionaba tan bien el equipo de Luis Enrique que es que no les dejó jugar como querían.
Yo creo que lo de Italia ayer estaba más predeterminado Mancini lo dijo, no somos España.
Acercándose más al final.
Yo creo que ya lo advirtió antes del partido.
Acercándose más al final puede ser, pero en la primera parte es que Italia salió dos veces, que es las dos veces que le saca Insigne por la izquierda y Emerson con el remate al palo que toca Unai. Pero es que fue un dominio casi absoluto.
Volviendo a España, ahora nos da un poco más de rabia, ¿no?
Porque
ha sido el mejor de las cuatro, ¿eh?
En la primera fase pensábamos que estábamos muy lejos de los mejores y realmente ahora vemos que pues, le podíamos ganar a estos dos que están en la final.
Es que el mayor talento de la Eurocopa estaba a manos de Didier Deschamps y de Didier Southgate, pues son iguales. O sea, es que al final
Son parecidos, sí.
Claro, uno viene a ser campeón del mundo y el otro va a ser campeón de Europa, vale. Pero es que podían haber enseñado un poco más, tener un poquito más de ambición, no sé. Que
tú
sí,
imagínate
que
Luis Enrique, vale. Luis Enrique, si tuviera Mbappé, Griezmann y Benzema, o si tuviera lo que tiene.
Es que no hay ni siquiera entrenar.
Francia se quedó fuera por Mbappé, ¿eh?
El mérito de Luis Enrique para mí es que tenía peor equipo que Inglaterra y peor equipo que,
claro,
que Italia, por ejemplo. No que Dinamarca, pero que estas dos tenía peor equipo y aún así creo que ha sido la mejor selección.
Hoy antes de que derivemos hacia la selección española definitivamente, la final del domingo creo que lo has comentado ya, ¿no, Paco?
Kuipers.
Era Kuipers, pero si hay mucho ruido con el penalti de hoy, no va a ser Kuipers.
Por holandés. A otro holandés, ¿no?
Exactamente. Así que seguramente había cambio de árbitro.
O sea, depende del ruido que hagan en Dinamarca, pita Kuiper.
No, el ruido lo hace Italia.
Eso espero.
El ruido siempre lo hace Italia. España en menor medida porque les importa menos, deben llegar menos periódicos a Suiza.
Pero no debería hacer falta que hubiera ruido, ¿no? Si es que después de una cosa así...
Claro.
Bueno, Inglaterra también hace mucho ruido, ¿eh? Como le pase algo a un arbitraje de Inglaterra a la que lían.
Pues sí. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Está por aquí, Miguelito,
está,
¿no?
Por aquí ya, ya estás en España.
Ya hemos vuelto, sí.
¿Qué tal Van Nistelrooy?
Van Nistelrooy, un gran delantero, que marcaba muchos goles.
La anda que le habéis liado a Elena también. Te mandó la de Batistuta. ¿No te acuerdas la de Batistuta con Antoñito?
Hombre, la de Papaquero.
Papaquero, sí.
La más mítica de la historia.
Pero Antoñito, que se ha cebado con Elena en tiempo de juego, Antoñito tuvo un episodio también que había un... No, lo que no recuerdo era el evento. No me acuerdo qué mundial era. Puede ser el de Brasil, seguramente.
Creo que sí.
Había un imitador de Batistuta en la televisión argentina. Se le parecía mucho, la verdad. Y Antoñito lo vio y se volvió loco. Paco, que estoy con Batigol. Y hasta que al final le empezó la entrevista y le dijo que no soy Batistuta, que soy el imitador. ¿Qué tal la vuelta, Miguelito?
Bueno, el equipo... han venido todos. Y quiero subrayar este detalle. Lo primero, no se deshizo la burbuja. Los familiares regresaron en un vuelo y el equipo, los jugadores, en otro. Ya contábamos anoche que Luis Enrique quiso asimilar la derrota con naturalidad, que incluso propuso poner música en el vestuario, pero los ánimos no estaban para tanto. El equipo ha vuelto, como digo, y ha llegado a las 7 de la mañana a Madrid, e incluso, por ejemplo, ha regresado César Azpilicueta. Lo digo porque Azpilicueta obviamente vive en Londres, donde se jugó ayer el partido, pues ha venido a Madrid con el equipo, con sus compañeros, y horas después ha regresado otra vez a Londres. Digo esto porque llevamos varias semanas diciendo, y también se cuenta por parte de la federación, que esto es una familia, que es un equipo, y estos pequeños detalles yo creo que hay que valorarlos. Todos tenemos en mente, por ejemplo, cómo se regresó después de caer eliminado en la Eurocopa de Portugal en el año 2004. El contrato de Luis Enrique expira, recordemos, o tiene vínculo hasta el Mundial de Qatar, que se va a jugar en noviembre de 2022. No hay novedades al respecto, no hay intención ahora mismo, por lo que nos cuentan en la federación, de prolongarlo inmediatamente. Rubiales no tiene ninguna duda de que su entrenador es Luis Enrique tampoco tiene ninguna duda del presidente de la federación, así que, insisto, de momento no hay novedad al respecto, posiblemente el año que viene, cuando se obtenga la clasificación, esperemos, para el Mundial de Qatar, pues pueda haber alguna ampliación de contrato al seleccionador. Uh-huh.
Lo decía al principio, es curioso cómo puede cambiar la historia y el destino de un equipo, es tan solo un partido, ¿eh? Que si palmas contra Suiza en los penaltis, esto hubiera sido una hecatombe, y de repente, después del partido de ayer, aunque lo hayas palmado en los penaltis, ha cambiado absolutamente la configuración de este equipo de cara al futuro.
Sí, porque era Suiza el rival, pero o sea, la ronda de Suiza era la que esperaba más o menos todo el mundo, el mínimo que se le exigía a la selección. Hombre, no le hubiera puesto un notable, pero yo no hubiera suspendido a Luis Enrique, aunque yendo ante Suiza.
Uf, pero los goles
hubiera sido hubiera cambiado mucho.
Hombre, hubiera cambiado radicalmente.
David, para mí sube todo. Mucho la nota el partido de ayer.
Claro, sí, claro.
La primera fase es un churro, ganar a Croacia era casi obligado y ganar a Suiza también. Ahora, el partido bueno lo hicimos ayer, eso es verdad, pero... llevábamos una nota muy baja. A mí no me estaba gustando España ni en juego ni en nada.
Digamos que hasta ayer... En intención sí, ¿no? Yo creo que siempre ha querido atacar, siempre ha querido dominar, y una vez él ha salido, otras no. Yo eso se lo aplaudo a Luis Enrique desde el principio, aún en los ratos malos aquellos de Suecia y Polonia, que hubo ratos ahí de que era realmente de fútbol, vamos, carne de pescuezo muchas veces... Pero sin embargo la intención era buena. A mí, yo creo que eso la gente lo agradece también, ¿no? Y los chavales y...
y demás. O sea, la intención está ahí, me parece un punto de partida importante.
Sí, yo también creo que la nota sube mucho pese a la derrota, y es difícil, ¿eh?, subir una nota después de una derrota, pero creo que ayer fue con diferencia el mejor partido, no solo futbolísticamente, sino por la intención, por el carácter. España se ha sobrepuesto a muchas dificultades en este torneo, y en ese sentido un equipo tan joven, creo que el que ha ido creciendo. Haciendo un símil, llegamos siendo niños y salimos siendo un equipo maduro, un equipo de verdad y con muchas más certezas de las que traíamos antes de la Eurocopa. Para mí es la gran noticia.
Y yo creo que la determinación que ha tenido el seleccionador desde el principio, sí, o sea, con esa seguridad que ha tenido hacia afuera y hacia adentro, y esa tranquilidad y el no hacer caso a lo que escuchaba o leía o se decía en España, que si no nos identificábamos con la selección, que si no tenía un estilo, que a qué jugábamos, que por qué no iba este o el otro, me parece que ha sido importantísimo que el grupo se haya blindado en torno a una idea, y que al final ha sido un equipo que es que no estaba hecho, o sea, que se ha ido haciendo a lo largo de la Eurocopa, que es que no olvidemos que esta selección ha tenido bajas muy importantes que no han podido estar. Ayer nombraba, por ejemplo, Luis Enrique a Ansu Fati, o a Sergio Ramos si hubiera estado en condiciones. O sea, creo que eso tampoco hay que perderlo de vista. Entonces me parece que ha tenido mucho mérito.
Ayer se la juega especialmente Luis Enrique, es un partido de autor, ¿eh? Porque llevábamos toda la semana diciendo que si... Chiellini y Bonucci conocen a Morata, eso es bueno, eso es malo, pues no pongo a Morata, no pongo un 9, no pongo a nadie que fije los centrales, juego con falso 9, meto a Eric García, que todo el mundo le critica y tal, y fue el mejor partido de España. O sea que es un, para mí, de todos los partidos de Luis Enrique con la selección española, el que más hace que salga reforzado, el que más le reivindica, es el de ayer.
Sí, pero escucha, Eric García para mí sigue siendo un error meterle, aunque hayamos jugado el mejor partido, o sea, todo pasaba a su espalda, pero y ya sabemos... corrigiendo.
Pero pedimos mucho a Pau, Paco, pero Pau también ha cometido errores. Y sí, goles. Eric García es más de jugar con el balón y es muy poco contundente, eso es verdad, pero tiene sus virtudes.
Ni fuerte, ni rápido, ni alto. Quiero decir, a mí me parece que es una posición regalada de Luis Enrique, pero bueno, allá él, oye, hay otras que se las ha inventado él. Dani Olmo es para mí un invento suyo. Y la posición de ayer de Dani Olmo... le dio todo el dominio a España, porque él venía a la espalda de los centrocampistas, centrales son viejetes y no quieren salir a perseguir tanto, porque claro, Bonucci y Chiellini lo que no quieren es luego volver corriendo,
hay que corregir, claro,
a toda pastilla. Y eso le dio todo el dominio. ¿A cambio qué pasaba? Pues tampoco teníamos mucha llegada, claro.
Yo de las decisiones de Luis Enrique creo que la más controvertida es la del central.
No, al Biel te refieres, ¿no?
Claro, sí, y Ramos, a mí no me da miedo.
Yo creo que Ramos, tú no puedes meter a Ramos en la Eurocopa estando lesionado. A mí eso me parece una locura. Pero escucha, al Biolo o Nacho terminaron como cañones. Sí.
Paco, Diego Llorente no ha jugado ni un minuto. El único
yo ayer ponía el ejemplo de Chiellini. Chiellini ha tenido un paso
Adama
esta temporada.
Sí, 11 minutos de lateral derecho.
Chiellini ha tenido un paso esta temporada muy parecido al de Ramos. Se ha perdido un montón de partidos, se jugaba y se lesionaba. Le ha esperado, le dio un día de descanso y el día de la verdad le puso. Yo no tengo ningún miedo en decir que España hubiera sido mejor ayer con Ramos que con Eric García.
Pero con Ramos en pero estado físico, ver,
y,
bueno.
Y con Albiol,
que Ramos
el que manía
cometió
la locación, ¿eh?
Bueno, pero... es un debate viejo el de Ramos. Sí, yo creo que ayer Ramos hubiera estado preparado para jugar ese partido.
Claro, es que ha pasado mucho tiempo ya. Desde
porque
que
creo que en un partido así, aparte de que se hubiera recuperado físicamente, es tan importante o más la experiencia, el liderazgo y la jerarquía que es llegar al 100% físicamente. Pero, estoy convencido que Chiellini no estaba al 100% físicamente.
Escucha, Guille, Ramos hubiera aparecido, ponte, en el partido de ayer... hubiera estado perfecto, vale, con un partido de los últimos 5 meses, ¿cómo vas a jugarte la vida?
No puede.
A mí, respetando toda la trayectoria de Ramos y ojalá que vuelva, pero es que es imposible pensar. Además, yo creo que ha sido un poco lo de Luis Aragonés cuando se cargó...
A Raúl.
Cambio generacional.
Es como si el grupo dijera, no está papá, tenemos que crecer todos los hermanos ahora, los mayores y los pequeños.
Desde luego fue una decisión muy arriesgada y yo digo que le hubiera puesto, pero...
yo ayer creo que se peleó por no marcar, no por encajar, ¿eh? Yo creo que con Chiesa, habiendo nacido en Albacete, ayer España se pasa adelante.
Lo que iba a decir es que, no estando de acuerdo con Luis Enrique, la decisión del central, que tanto futbolísticamente como por liderazgo yo hubiera llevado a Ramos o al Viola, a un defensa experto, creo que hay muchos más motivos para alabar a Luis Enrique que para criticarle. ¿Cómo protegió al grupo? ¿Cómo dio confianza a Unai Simón y Morata? ¿Cómo confió en Pedri, que tiene 18 años? ¿Cómo nacionalizó y le puso a la Laporte?
Esperar a Busquets.
¿Cómo esperó a Busquets? Quiero decir, son muchos más aciertos que errores y creo que hay que valorarse.
Sale súper reforzado Luis Enrique porque los 5 títulos con el Barça no se pusieron en valor. Con el rollito que tenía Neymar, que es verdad, a Suárez y a Messi, se le quita mucho mérito al técnico. Yo creo que aquí que España tiene tiene el talento que tiene, sí que se pone en valor lo que ha hecho Luis Enrique. Yo creo que es un grandísimo entrenador que hasta que ha cogido España, aquí no le hemos valorado.
Ahora
se vendió como fracaso lo de la Roma, en Vigo se dijo que bueno, que ni fu ni fa, en Barcelona que tenía a Neymar, a Messi y a Luis Suárez, y aquí hombre, por fin sí que se valora.
Lo que hizo en el Barça se le valoró, ¿eh?
Bueno, pero tenía tres bestias Barça, arriba, ¿no?
Sí, pero coño, también hizo cosas, ¿eh? O sea, no solo ponerse en manos de Messi y a jugar y ya está. Yo creo que se ve que es entrenador desde el primer día, y para mí ha sido el triunfador de la Eurocopa sin ninguna duda.
También lo vemos con un cierto cariño porque había mucha cara joven nueva.
Sí, y era una sensación muy inexperta,
pero
sí.
En el fondo ganar no hemos ganado a nadie, hemos ganado a Eslovaquia.
Si hay alguien que vio claro lo de ayer, incluso nos sorprendió su alto grado de optimismo antes del partido ante Italia, se fue Fernando Morientes, para eso está en la COPE. Hola Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, yo soy, buenas noches.
Tu optimismo estaba justificado, pero eres una rara avis, ¿eh?
Bueno, puede ser, yo lo único que sé es que ayer disfruté muchísimo con lo que vi, porque me llena ver a la selección así, me llena que cuando hay tanto negacionista alrededor de la selección, pues las cosas salgan bien. Y es verdad que ayer muchas veces pensamos que la selección juega mejor contra selecciones más potentes, y ayer lo demostró. Es que ayer supo sufrir, fue de menos a más, tuvo balón, y al final presionó, le hizo dudar a Italia en muchos momentos. O sea, yo creo que hay muchas cosas buenas de la selección en esta Eurocopa, pero sobre todo eso, que ha sido capaz de levantarse de las adversidades. Ayer el gol de Chiesa, pues ya la gente empieza, Italia es la campeona del mundo y ya no hay nada que hacer. Bueno, pues demostraron después de muchos minutos en sus piernas que se podía incluso dar un arreón o una vueltita de tuerca. Después otra prórroga, que ya son tres prórrogas. A mí lo que más me llamó la atención, o lo que más me ha llamado la atención, es, entre otras cosas, lo habéis dicho, no sé quién lo ha dicho, Bray, que creo que el gran... El que sale fortalecido de todo es Luis Enrique, por todo lo que ha hecho, por cómo ha gestionado todos los momentos y por lo bien que estuvo ayer en la rueda de prensa. Me gustó especialmente porque pensaba que iba a dar palito a alguien y no fue así. Y después me ha gustado mucho el apartado físico. O sea, una selección que llega después de una temporada llena de partidos, de comerse dos prórrogas, ayer se la come contra Italia y aún da signos de estar muy viva, pues al final esto del fútbol, Joseba, es si caes tienes que caer con la cabeza alta, y ayer España podemos decir que cayó pero bien con la cabeza alta.
Claro, pues viendo esto y siendo como somos, no ganar el Mundial en Qatar sería un fracaso, claro.
Pues eso sería un pensamiento malo por parte de la gente.
Pero muy típico nuestro.
Sí, muy típico, pero es que cada torneo es un mundo, cada torneo pasan cosas diferentes, son estados de forma, estados de ánimo, de cualquier circunstancia puede cambiar un partido y no tiene nada que ver, aunque sea la misma selección la que va al Mundial que esta que hemos visto. Hay que sacar las conclusiones de estos seis partiditos y pensar que el Mundial va a ser otra cosa totalmente diferente, no sé si para mejor o para peor, pero que no tiene nada que ver. Y es verdad que en esta Eurocopa se sientan las bases un poco de lo que puede ser el futuro, y bueno, hay margen de estar optimistas, yo por lo menos lo soy, pero de aquí hasta el Mundial todavía falta mucho y tiene que haber muchas cosas diferentes, ¿no?
Di que sí. Moro, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Cuídate, hasta pronto. Macroencuesta del diario Marca. Notable es la nota que le ponen a la selección. El mejor, Pedri. Luis Enrique, notable. ¿Qué falló? Lo peor, la puntería. ¿Qué falta? Un delantero goleador. Lo mejor, el talento de los jóvenes. Y en el futuro, al futuro se le pide un par más de piezas claves. Bueno, pues estaremos todos más o menos de acuerdo en todo esto, ¿no? En este análisis.
Yo sobre todo lo del delantero top. Yo creo que España no tiene un delantero top. Creo que Morata es un buen delantero, pero no es top. Creo que Gerard Moreno es un buen delantero, pero no es top. Y creo que Ferran Torres es un proyecto de gran jugador, pero que todavía no lo es. Yo creo que con un delantero top, España no sé si gana la Eurocopa, pero ayer Italia la gana seguro. Tuvo muchas ocasiones.
Es que si miras puesto por puesto y nombre por nombre, top no hay muchos ninguno. Jugadores top. Está
bueno,
Pedri,
sí, los veteranos. Busquets,
Pedri es top y Busquets en su carrera es top, pero no hay jugadores de mucha calidad. Por eso tiene tanto mérito lo de Luis Enrique. El tema físico que decía Morientes, que aquí en Barcelona es lo que más se le valoró, y en Vigo creo que también, por veces que hemos hablado con periodistas de lo que consigue Luis Enrique, que es un obseso del del tema físico y ya está. Pero es que a la encuesta, a la macroencuesta de Marca, yo la pregunta de qué le falta, yo es que respondería casi todo. O sea, yo diría, dices un delantero top, sí, pero un central top también le falta. Un lateral izquierdo top le va a faltar, porque Jordi Alba no va a estar. O sea, le van a faltar muchas cosas.
Gaya, el partido que jugó lo hizo bastante bien, ¿eh?
Sí, sobre el tema de los delanteros, recuerdo que la selección española es la máxima goleadora del torneo.
Correcto.
13 goles. Es cierto que el máximo goleador de España es Morata y en propia puerta. Pero
hombre, es un poco
son 13
ficticio,
goles.
Es un poco ficticio con la goleada que ya...
Son dos goleadas de 5 goles, pero es que hay que meterlos.
Sí.
O sea, que a lo mejor el problema no está delante, sino atrás.
Yo lo que creo es que no te vale para nada esta Eurocopa para pensar en el Mundial. Primero, el Mundial es la primera vez que va a ser en mitad de la temporada. O sea, en teoría todas las estrellas van a estar top. Van a estar todos niquelados. Habrá lesiones, claro, pero en teoría va a llegar todo el mundo muy bien. Y luego, para mí la pieza que tiene que encontrar España es que Rodri sepa hacer de Busquets.
Ahí, a ver, eso...
Bajonazo Rodri, ¿eh? Esta Eurocopa.
Total, sí, sí. Pero sobre todo por el nivelazo de Busquets, que yo creo que no se esperaba tanto nivel de... Es que tú dices Jordi Alba, pues está Gallá, ¿eh? Otro está... Para mí hay muchos. Es verdad que a lo mejor ninguno está entre los 5 mejores del mundo en su posición. Ninguno. Pero bueno, a Italia le pasa lo mismo, ¿eh? Y a Holanda, y a unos cuantos.
Al hilo de la defensa sí que me gustaría decir que... está claro que era una defensa muy experimental, pero esta tiene que ser la selección más difícil para jugar de defensa de toda Europa.
Sí, porque
estás permanentemente expuesto.
Es por la forma de jugar.
Claro,
es
por eso lo digo.
Es un riesgo consciente, además, yo creo, de Luis Enrique. Jugar atrás, mover el balón atrás, se juega con el portero, que eso es un riesgo también, se aprieta mucho arriba. Bueno, es una manera de jugar, es un vértigo que lleva incorporado a esta selección.
Hay una cosa que
a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta.
Bueno, eso le pasa, Roberto, perdona, Miguel, eso le pasa a los equipos que exponen mucho. Eso le ha pasado al Bayern, que ha sido campeón de Europa. Eso le ha pasado al Liverpool, que ha sido campeón de Europa. A los equipos que juegan así, tan valientes y que exponen tanto, eso les pasa.
A mí me llama mucho la atención
rivales le hacen daño.
Que cada vez que España saca un córner, Unai Simón está en el círculo central. Me da hasta miedo. Me da hasta miedo porque en algún error o lo que sea, un defensa levanta la cabeza y le puede sorprender.
Yo lo que quiero ver es si esto tiene continuidad, ¿eh? Porque lo que más se le ha echado en cara, al menos a mí lo que más me descuadraba, era que estábamos en una reconstrucción permanente. Que de repente encontrábamos un buen equipo con Robert Moreno, con Lopetegui, y se cambiaban muchos jugadores, pero incluso Luis Enrique de una convocatoria a otra. Entonces yo lo que quiero es si el buen nivel que hemos dado aquí provoca que en septiembre y luego en la fase final esta de la Liga de Naciones siga jugando la misma base.
Pues yo te digo que no.
Claro, o si Luis Enrique ve mejor a Fabián en septiembre, pues le
quita. No, pero ¿sabes por qué?
O a Pilicueta vuelva a salir del equipo.
Porque el tema físico para él es determinante. 100%. O sea, es que es así. El tema físico, minuto a minuto. Entonces, si físicamente uno de los que está ahora, que ha hecho un torneo brillante, no está bien, es que no va a estar.
Yo discrepo,
pero la columna vertebral más o menos la tienes. Para el portero, Pedri, Busquets, o sea, la mitad de la selección la tienes.
Para mí es un daño colateral de lo plano que es esta generación de futbolistas. Es decir, como no hay ninguno top, es muy fácil que uno se caiga y entre otro que a lo mejor tiene un nivel parecido. Es decir, si estuviese Van Basten jugaría siempre con España, pero claro, ahora Gerard Moreno ha hecho una muy buena temporada, pero eso no garantiza que esté en el Mundial, porque a lo mejor no hace una muy buena temporada. Yo creo que como todos son tan iguales el nivel, es muy fácil que haya 8 cambios o 10 cambios
bueno,
de cada
hay
mundial.
Algunos que está, o sea, Pedro,
8 ejemplo, cambios en la convocatoria, no en el once inicial.
Sí, la convocatoria.
Ah,
digo,
la convocatoria.
Sí. Pedri irá por lo... Sí, hombre, de lo que ha dicho...
Si
que no
Ansu Fati, si está bien, estará. Si sigue su proyección.
Sí, pero que no son tops.
Pero no hay muchos indiscutibles.
Yo creo que su planteamiento es una selección de puertas abiertas y que lo va a seguir siendo, ¿eh? Y el que llame a la puerta
bueno, para
va a entrar, e incluso con alguna extravagancia suya, pues como la del tercer portero y demás. O sea, yo creo que la línea de Luis Enrique está muy clara.
En esta Eurocopa solo ha habido 3 jugadores que han sido titulares en los 6 partidos. Unai Simón, Laporte y Coque. Unai Simón y Laporte han jugado todos los minutos y luego se han quedado sin jugar, como decía Diego Llorente y los otros dos porteros, David De Gea y Robert Sánchez.
Hombre, esto de ir cambiando mucho tampoco debe ser muy bueno, ¿eh? Yo creo que esta selección viene de 2 traumas, que era, había hecho una trayectoria inmaculada con Lopetegui y de repente en el Mundial, patapum, salta todo. Estaba haciendo una trayectoria inmaculada con Robert Moreno y de repente, patapum, vuelve a saltar todo. Dice Mónica, no, es que ha hecho el equipo en la Eurocopa. Pues es que tampoco es muy recomendable hacer el equipo en el mismo torneo. O sea, convendría llevar una cosilla medio claro. hecha, ¿no?
Vamos, bueno, pero que le han pasado cosas, Paco, que le han obligado también a rehacer cosas, ¿no? Porque, o sea, lo de Ramos, claramente, si hubiera estado en condiciones, Ramos hubiera estado.
Pero Ramos se veía venir hace 4 meses. Quiero decir que sí. él ya tendría en la cabeza la negociación de Laporte y qué central diestro me llevo. Y ha elegido y ya está. O sea, no, a mí no me parece... No, España se ha sobrepuesto a muchas cosas, o sea, como todos los demás. Pero si es que COVID ha tenido Inglaterra, ha tenido el otro. Es que Croacia se ha quedado sin Perisic, que es que los suizos se quedaron sin Xhaka. O sea, a todo el mundo le pasan cosas en torneos así, a todo el mundo. Yo no veo que a España le haya pasado una cosa extraordinariamente grave. Jugar los 3 partidos en casa, un grupo fácil de entrada y cruces que no eran para suicidarse. Lo bueno para mí ha sido el partido de ayer, que eso redime todas las moñigas de antes.
Ahora, el calendario, ¿qué tiene? ¿El fin de semana de septiembre, que eso que es fase de clasificación para el Mundial?
Sí,
¿lo que es?
Sí. Hay una triple
Suecia,
jornada en septiembre.
Georgia, Kosovo.
Después de 3 jornadas de liga, el día 2 se juega fuera contra Suecia. Ojo con este partido, porque si perdemos nos podemos complicar y a lo mejor podemos vernos...
Dimisión,
en
¿no? Luis Enrique, dimisión, ¿no?
No,
si se pierde contra
Suecia. Pero bueno, si se
pierde... El segundo va a repesca. En el Mundial.
Exacto. El día 5, en principio, se puede jugar en Badajoz contra Georgia y luego el tercer partido en Kosovo, el día 8 de septiembre.
Y luego la semifinal de la Champions, digo, de la Liga de las Naciones.
Eso es en octubre.
En San Siro contra Italia.
Y en noviembre terminamos la fase de clasificación para el Mundial.
Joder, está bien. ¿Qué dice la gente en las redes sociales, Alberto Arau?
Dice uno, no me quiero imaginar a Chiellini protestando ante el previsible atraco que les van a pegar en la final. Que alguien flete un barco italiano, por favor, que nos subimos todos. Lo único que me queda claro de esta Eurocopa es que España es la mejor selección de largo. Ramos, cojo, es mil veces lo que ahora mismo es Eric García. Solamente su presencia, igual que la de Chiellini, le da otro aire al equipo. No entiendo que seáis tan benevolentes con la selección por un rato bueno de ayer. No olvidemos que en 5 partidos de 90 minutos solo hemos sido capaces de ganarle a Eslovaquia. Pedri es muy bueno, sí, pero ha acabado la Euro con 0 goles y 0 asistencias. Zidane gana 3 Champions seguidas y es un alineador. Luis Enrique le gana a Eslovaquia y habría que nombrarlo Marqués. Y otro oyente dice, si Luis Enrique tuviera que elegir a Mbappé, a Griezmann y a Benzema, los dejaba todos en casa. Y escucha lo que dice el oyente sobre la semifinal de esta noche.
Los hijos de la pérfida Albión han sido toda su vida unos piratas. Y hoy, pues, Dinamarca lo ha sufrido en sus carnes. Así que, da hoy sono un tifo più di la Italia. Forza Italia, e finire a tutti questi schifosi.
Toma ya. Joder, qué bueno.
Está ahí arriba.
Sí, sí, ya.
Me gusta la relación inglés-pirata.
Inglés-pirata. Sí, pues ahí estaba Blas de Lezo para darles, ¿eh? En el morro, ahí. En Cartagena, India.
De su pueblo.
Lo de hombre y tanto.
Me voy a enrajar de los ingleses, pero... Os hacéis del equipo que nos ganó ayer injustamente. Sois todos unos tíos raros.
Sí, correcto. Eso, estos. Hasta luego, Miguel. Oh, Miguelito, ¿te vas de vacaciones ya o no?
En breve.
¿Todavía no?
En breve. ¿Y qué vas a hacer ahora?
En breve, en un minuto, ¿no?
¿Vas mañana al entrenamiento del Madrid?
Alargar la semana e irme de vacaciones. Esos son mis planes.
¿Te veremos por aquí entonces?
Sí, es probable. Repartiré abrazos.
O sea, va a pasar las facturas, ¿no?
No, yo voy con Inglaterra, por cierto, ¿eh? Es que odio...
No, sí, sí, eso no te he preguntado. Sí. Digo, si ibas a ir a pasar
facturas
las facturas.
De las de verdad, ¿no?
Sí, las facturas están casi pasadas, aunque con tanto PCR algunos se ha quedado en casa, pero habrá que pasarlo, claro, pues son caros.
Vale, vale. Mételo. Adiós, Miguel, buenas vacaciones, ¿eh?
Un abrazo a todos.
12:38, hora menos en Canarias. Seguimos, hay muchas más cosas todavía.
Escuchas el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.